y faraón de Egipto. Pero leyendo el artículo, todo era un poco espantoso. Uno, la primera plaga mencionada era las grandes nubes de langostas que ahora cubren ciudades enteras en el este de África. Muchos pueblos están perdiendo todos sus campos. A una plaga muy semejante a unas de las plagas de Moisés. Dos, la segunda, eran los vientos muy fuertes que han aparecido causando grandes daños a la propiedad. Aún aquí en California y en muchas otras partes. Tres, la tercera eran los diluvios horrendos en España y ahorita en Inglaterra. Y la gente dice, jamás hemos visto algo semejante. Personas de la tercera edad hablando. Cuatro, la plaga número cuatro era la nueva frecuencia de terremotos que hemos observado últimamente, aún en este año. Y muchos grandes. Cinco era el número de volcanes que de repente están causando problemas. Si no es una cosa, es otra. Número seis, la plaga número seis es el coronavirus, que aún está avanzando en diferentes países nuevos con graves problemas. Ya en Corea del Sur había un muerto, o creo dos. Y hasta en Irán. Es más, por los últimos tres días hemos visto bajas en las bolsas de valores alrededor del mundo, porque muchos negocios ya están afectados por las fábricas cerradas en China. Se hablan tanto de este nuevo virus que otros virus muy virulentos ya reciben menos atención, como lo que han llamado la plaga número 7. Que es peste porcina africana de cerdos que ha destruido millones y millones de cerdos también en China. Algunos pongan el nombre ébola de cerdos, de esta plaga. Y es muy dañosa. Número 8, la plaga número 8 es H1N1 flu de cerdos también. Y actualmente este está matando más seres humanos fuera de China que el otro. El número 9 es H5N1, flu de pájaros, que causaba grandes daños años atrás, pero ahora está regresando. Y por eso en China también están matando miles de gallinas. Último, número 10, un virus que se llama H5N8, flu de pájaros, que ahora está causando problemas en Europa. Y el autor del artículo, un tal Michael Snyder, preguntaba, llegando al fin de su lista, si hay alguien que pudiera recordar un tiempo durante nuestras vidas en que estuvimos enfrentando tantas crisis globales al mismo vez. Es como que alguien está tratando de llamar nuestra atención por algo. Pero la mayoría de la gente no están escuchando. Con esa introducción muy contemporánea, podemos empezar nuestro estudio del libro de Amós. Amós 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós no fue entrenado en nada religiosa, no era ni sacerdote, ni escolar de las Escrituras. Veremos más tarde en el capítulo 7 de este libro, un sacerdote trataba de callarlo. En Amós 7:12 dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y coma allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, uno muy entrenado en la palabra, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. En comparación con los otros profetas grandes, Amós era un don nadie que cuidaba ovejas, recogía hijos silvestres. Era una posición muy baja. Pero a veces cuando todo es muy oscuro, Dios usará a una persona común y corriente, como la mayoría de nosotros. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cristo Jesús dijo que normalmente un profeta no está bien recibido en su propio pueblo o en su propia tierra. Hablando de Cristo, dijeron cuando él estaba predicando, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaron de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Por esto Dios mandaba Amós a Israel en el norte, aunque era de Judá en el sur. Es que Dios es bueno, y Dios va a intentar todo, amonestando y tratando de despertar a los rebeldes, por mucho tiempo antes de finalmente derramar su ira. Pero hablando de no estar recibido en su propia casa como profeta, los expertos, he escuchado mucho de evangelismo, ni tratan de convertir los de su propia familia. Si quiere evangelizar a su padre, se invitan a otro amigo, también entrenado en esto, para que no sea una persona tan cerca. Y esta también es la razón de que San Pedro dijo que la mujer a veces está convertida antes de su esposo, pero ella no debe de intentar evangelizar a su esposo con palabras, que normalmente van a fracasar, sino que con su comportamiento, que puede ser mil veces más potente. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. He tenido que repetir eso muchas veces a muchas mujeres. ¡Sin palabras! Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, regresando a nuestro profeta, versículo 2. Dijo Jehová, rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, se secará la cumbre de Carmelo. Hemos aprendido ya estudiando todos los profetas, ese es el último, hemos estudiado todos, mayores, menores, hemos aprendido que nada pasa por accidente, sino por la providencia de Dios, que anda controlando todo. Así que cuando tú observas las grandes crisis pasando en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, puedes preguntar, ¿será posible que Jehová está rugiendo? Es que este concepto de Dios rugiendo como el león aparece en muchas veces en los profetas. Lo vimos en Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Será posible que Dios está rugiendo ahora en nuestros tiempos? Por toda la maldad, toda la perversidad sexual, toda la delincuencia, la manera en que los que andan fuera como los que están dentro de las iglesias, en muchos casos ignoran más y más sus 10 mandamientos. Y contradicen lo que Dios dijo sobre la creación del mundo en el libro de Génesis. También vimos algo semejante en el libro de Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Y finalmente Joel, vimos el mismo, Joel 3:16, Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bueno, hermanos, no estoy diciendo que Dios siempre es así. Al contrario, normalmente Dios está sumamente paciente. Pero a veces hay rebeldes que empujan más y más, poco a poco, aumentando las atrocidades, las abominaciones, hasta que se llegan finalmente al límite de la paciencia de Dios. Y ojalá no haya nadie aquí en esta noche viviendo así. Bueno, vamos a entrar en el contenido del capítulo, porque de esto se trata. Dios llegando al fin de su paciencia. Versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esto se va a repetir muchas veces. Por 3 pecados y por 4. Por el 4. ¿Pero qué quiere decir? Está diciendo que la ira no viene por una sola ofensa, ni por varias, sino por una larga continuación de crueldad. Como por ejemplo, la gran cantidad de niños abortados hoy en día. No será por 3 niños ni por 4, sino por 3 millones de niños. Y por 4 millones, y esto cada año sin cambio, aunque hay cristianos que proclaman que esta sangre va a clamar a los oídos de Dios, pero parece como que la gente no escucha, aun cuando Dios está rugiendo. 4. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Normalmente esos fuegos vinieron por medio de guerras, pero las guerras no pasan por accidente. Bueno, este es el primer grupo, los de Siria. Y dice que Dios iba a mandar fuego al palacio, porque como siempre, los líderes darán cuenta por lo que causan, por lo que permitan. 5. Y quebrantaré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Aven, y los gobernadores de Bet-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Cuando se acabe con la paciencia de Dios, y créame, hermanos, esto puede pasar. Pero cuando viene el tiempo, los castigos son severos, hasta insoportables. Ahora vamos al grupo segundo, Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto. No revocaré su castigo, porque llevo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Esto era una crueldad de los filisteos vendiendo a algunos del pueblo de Dios como esclavos a los de Edom. Y muchas de las atrocidades mencionadas serán en contra del pueblo de Dios, pero no todos. Es que Dios va a pedir cuentas por todo. Y si tú aún no tienes la sangre de Cristo como tu defensa, tú también rendirás cuentas y pagarás hasta el último cuadrante. 8. Y destruiré los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, dicho Jehová el Señor. Poco a poco se van a tocar todos los vecinos alrededor de Israel y Judá. El pueblo estaba dividido como dos naciones. Y tal vez en el principio el pueblo recibía bien las profecías en contra de sus enemigos, pero llegando al último, como veremos en el capítulo 2, también será en contra de Judá y finalmente en contra de Israel. Y serán condenados porque hasta el pueblo de Dios rendirá cuentas cuando persistimos en nuestras rebeliones. 9. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro y por el cuatro, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Todo esto hemos estudiado muchas veces. Pasamos semanas estudiando lo de Tiro en el libro de Ezequiel. Cuando habla de hermanos es porque Salomón tenía un gran pacto con el rey de Tiro siglos antes, pero ahora los de Tiro venden a los que estaban antes sus hermanos. Primero de Reyes 5:12 dice, Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram, rey de Tiro, y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Vivían como dos hermanos. Y ahora se olvidaron de todo este pacto y estaban vendiendo el pueblo de Dios para ganar dinero. 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Vimos ya esto estudiando Ezequiel. Empezó con Nabucodonosor y terminó siglos más tarde con Alejandro Magno. Y hermanos, menciono la historia para mostrar que cuando Jehová anda rugiendo, esto no sale como unas amenazas falsas, sino como puras promesas de destrucción. E insisto que Dios no es siempre así. Para provocarlo a esa ira feroz, tienes que persistir en tu rebelión por mucho tiempo, no escuchando sus llamadas al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y quiero recordarte, estuve leyendo aquí, no un profeta, es el Nuevo Testamento. Y ojalá no es tu caso. Pero si lo es, quiero orar contigo cerrando el servicio de esta noche. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió espada a su hermano, violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bozra. Eran hermanos, porque los de Edom descendieron de Esaú. Y los judíos descendieron de Jacob. Eran hermanos. Y no era correcto para los de Edom odiar a sus hermanos. Y fue prohibido para los judíos perseguir a los de Edom. Si alguien quiere leer Deuteronomio 23, 7. Gracias, Belén. Pero ignorando este sentido común, tenían la oportunidad de escuchar a Jehová rugiendo. 13. Estamos casi llegando al fin. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad, que estaban encintas. Los de Amón descendieron de Lot, cuyas hijas, siendo contaminadas por las perversiones de Sodoma y Gomorra, donde vivieron, y ellos también eran familia por el lado de Abraham, Lot siendo sobrino de Abraham, pero sus atrocidades eran feroces. Y eso es el costo de plantarte muy cerca de los perversos. 14 y 15, últimos versos. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Otra vez, más que nada, Dios pedirá cuenta de los líderes, sean de la iglesia, sean de los negocios, o de las naciones, o hasta los padres que son líderes de la familia. Los que ignoran su santa ley llenarán sus oídos del sonido espantoso de Dios rugiendo. Aplicación. Bueno, muchos predicadores creen que este libro de Amós es relevante a nuestros tiempos por la manera en que la sociedad moderna está provocando a Dios cada vez más. Hasta hay muchos cristianos uniéndose con los del mundo en sus abominaciones. ¿Cómo debemos de reaccionar a todo esto? ¿Vale la pena vivir un poco separado de lo que está pasando en la cultura de la corrupción? Hablando de nuestra cercanía a la Babilonia moderna, dice en Apocalipsis 18:4, 18:4 de Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía, ¡salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas! Ni recibáis parte de sus plagas. Empezamos hablando de plagas. Estamos terminando hablando de plagas. Ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aún en el libro de Apocalipsis te puedes escuchar a Dios rugiendo como león. Pero hay una última llamada a la separación y con esto vamos a cerrar. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estamos en el mundo, tenemos que trabajar en el mundo, tenemos que trabajar con mundanos, pero no tenemos que formar negocio de socios en que tenemos todos en común. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes mismos, hasta tu cuerpo es templo de Dios. Que dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y si es tu deseo vivir más separado de las contaminaciones de este mundo, por la sangre de Cristo que fue derramado para ti en amor, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Porque tú no quieres despertarte alguna mañana escuchando en tus oídos Jehová rugiendo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de amonestación. Nosotros viviendo en tiempos muy oscuros, con muchas contaminaciones en todos lados, con muchas tentaciones útiles para los jóvenes. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de la santidad y desarrollarlos ya sabiendo que en una semana viene la Santa Cena. Guíanos, Señor, en tu santidad, pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por una temporada de oración.